This episode was brought to you by State Farm. Buying a house in 2024 can be something extremely joyful, but also extremely stressful when you think about all the paperwork that you have to file. But like a good neighbor, State Farm is there. That's a phrase that will help you feel good knowing that you have people who care to help you file a claim or find the coverage for the things that you want to protect. After an accident, you may be worried, who do I call? What do you do next? I drive peacefully knowing that I have people who have my back. In reality, finding good insurance doesn't have to be something that is complicated to you. State Farm has options to fit your unique needs, which means you can talk to your agent to choose the coverage you need, have coverage options to protect the things you value most, file a claim right on the State Farm mobile app, or reach a real person when you need to talk to someone. Like a good neighbor, State Farm is there.
Estás escuchando El Dolop, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi amigo
José Antonio Badía, que no tiene idea de qué va a tratar el tema.
Estuvo chido el pasado, ¿sí? Pero ya, suficiente eso.
No venimos aquí para divertirnos, es lo que tienen que saber.
El agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandíbula.
¿En qué ojo me pongo el parche?
Malditos salvajes incultos. Pagaba 25 centavos a los niños de la localidad por cada perro o gato que le llevaran.
No, espérate, ¿qué? El parque se hizo consciente, el parque probó la sangre, güey. ¿De qué se va tan?
Lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Alex J. Hart dirigía una exitosa tienda departamental en San José, California. Le iba muy bien desde que abrió la tienda en 1860. Era un edificio grande de dos pisos y las amas de casa iban a comprar todo ahí. Era así como... era tan importante como lo era Macy's en Nueva York.
Ok.
Era una tienda enorme. Los Hart eran una buena historia de éxito gringo en ese momento. Eran inmigrantes judíos que llegaron a los Estados Unidos. No traían nada y lograron construirse una gran vida. Un ejemplo a seguir. Alex era un hombre de familia y parecía tener su vida perfecta. Tenía a su esposa, sus hijos. De hecho, su hijo Brooke estaba en línea para hacerse cargo del negocio algún día. Así que lo fue entrenando desde chiquito.
Okay.
Desde que nació. Fue almacenista cuando estaba niño, luego fue cajero, luego fue asistente contable, fue vendedor. Y a sus 22 años ya estaba como vicepresidente.
Preparado para tomar el trono de cajas.
Pues básicamente, fue cuando le dieron un ascenso en la tienda. Cito. Fue un gran momento en mi vida cuando llevé a Brooke a la tienda como vicepresidente.
Uy.
Y era un trabajo bastante pues chido, la neta. Y la empresa tenía 200 empleados. Era una empresa buena. Y Brooke pasó el verano de 1933 paseando por la ciudad en su Studebaker Roadster.
Oh, yes.
Que impresionaba a todo mundo. Su familia era propietaria de una gran mansión a lo alto de una colina en la ciudad. Eran muy respetados en sociedad. Están rodeados de gente chida. Tienen un chingo de dinero. John, o Jack Holmes, nació el 20 de marzo de 1904 en Los Ángeles y se mudó a San José alrededor de los 11 años. Ahí su padre abrió una sastrería. También, como Alex era una persona que trabajaba mucho, se hizo un miembro muy conocido de la comunidad empresarial. Y a principios de la década de 1930, pues San José era un pueblo bastante pequeño. Eran más o menos 50,000 personas. Uh-huh. Todo el mundo se conocía. Jack fue a la escuela en San José y se convirtió en estrella del fútbol americano, porque medía más de 1.80, estaba mamadillo. Pero un día discutió con un maestro y lo corrieron. Así que Jack se consiguió trabajo en una tienda local de electrónicos y siguió con su vida. Se casó a los 20 años. Y decían que era muy carismático, podía ser amigos fácil. Y para 1928, él y su esposa ya tenían dos hijos y se mudaron a Half Moon Bay, que estaba cerca de la costa. Ahí consiguió trabajo en una gasolinera donde se sabía que pues había pandilleros y criminales.
Entonces necesitaban un quarterback.
Para que lanzara no sé qué cosa.
Latas de frijoles para espantar a los... ¿Nunca te han dado un frijol, una lata, ¿cómo se dice?
¿Un latazo?
¿Latazo en la cara?
No.
Yo a un amigo sin querer. Le aventé una y no la cachó y le abrió el labio.
Ouch.
Ups. Ajá.
Entonces la lata lo abría él.
Sí. Literal.
Ok. De hecho, Jack, más que proteger al negocio de los pandilleros locales, se empezó a juntar con ellos. Se sentía intrigado por la vida que llevaban y vio que su estilo de vida era emocionante y empezó a soñar con cometer el crimen perfecto.
Sí, en esos tiempos, ustedes en vergas, estar en una pandilla, fumaban,
ajá,
tenían relaciones extramaritales,
uh-huh,
usaban un chingo de gel. Ajá. Cantaban.
Hacían muchas cosas.
Las pandillas estaban hardcore.
Y en esta época el secuestro estaba de moda.
Oh my God. Ok.
Ocurrían a cada rato y a cada rato salían en las noticias porque pues acaba de pasar la Gran Depresión. Entonces las una familias no tenían dinero. Sí. Con los tiempos difíciles llegó la desesperación y era una época de ira contra los ricos. Porque como muchos no pueden mantener a sus familias, lo que hacían era, vamos a secuestrar a gente rica. Y les quitamos dinero y ya con eso nosotros vamos a sobrevivir. Ajá. Por ejemplo, Marion Parker, la hija de un vaquero de Los Ángeles, fue secuestrada y asesinada. Mary Agnes Moroney fue sacada de su casa en Chicago, nunca más se le volvió a ver. Mary McElroy fue secuestrada, perdón, en Kansas City y fue liberada después de que pagaron un rescate. Y el caso más famoso de todo esto es el caso del bebé de Lindbergh. Uh-huh. Que tenía 20 meses, era hijo de Charles y de la escritora Anne Morrow Lindbergh. Charles era aviador. Uh-huh. Y fue secuestrado, se lo llevaron de su cuna literal y lo encontró un trailer a un lado.
O sea,
de
una escalera, ¿no? Pero entró por la ventana.
Sí, entró por la ventana, se lo robaron y luego apareció su cadáver ahí. Creo que 2 meses, sí, en marzo se lo llevaron, en mayo apareció el cadáver a un lado de la carretera.
¿Y sigue resuelto, no, ese caso?
El de ese, pues más o Lindbergh. Menos. Está en desmadre. Ajá. Estuvo extraño. Jack pasaba horas leyendo periódicos y analizando crímenes, tratando de descubrir cómo los criminales se habían equivocado para no cagarla a él.
Ok.
En 1932, Jack consiguió trabajo como vendedor en una compañía petrolera. Thomas Harold Thurman nació en una granja en 1906. Cuando tenía 11 años, su familia también se mudó a San José. Al igual que Jack, Thomas no terminó la escuela, pero él porque se salió, no lo corrieron por pelearse con el maestro. Consiguió trabajos que no le pagaban mucho, pero su familia también era algo conocida en San José. Porque tenía 5 hermanas y todas estaban casadas con algún hombre de bien para la época. No tenían algún buen trabajo en la ciudad.
Y él seguía siendo el sí. Vago.
Thomas era la oveja negra de la familia. Era el único al que no le iba bien. Todo el mundo lo veía como una decepción. Thomas también comenzó a pasar el rato con pandilleros en San José. En 1932, en uno de sus viajes de ventas, Jack fue a una gasolinera en San José donde conoció a Thomas y se hicieron amigos. Tenían un interés en común. Querían ganar dinero.
Ah, bueno.
Fácil.
Sí.
Tramaron un plan para secuestrar a un mensajero de la Union Oil Company. Jack tenía la información porque pues, él por su trabajo sabía cómo se movían los mensajeros. Y sabiendo que le gustaba estudiar crímenes, pues dijo, esto va a estar fácil. ¿No?
Tú eres el erudito de los crímenes. Entonces es el plan. Yo pongo la fuerza.
Entonces el 25 de septiembre de 1933 secuestraron y robaron a uno de los mensajeros de Union Oil. No lo lastimaron. Lo liberaron después de que le quitaron el efectivo, que eran $716, que era mucho para bastante. La época. Al tener tanto éxito en su primer intento, lo intentaron de nuevo.
Vamos a hacer franquicia, Jack. Escuela de secuestradores en Jack Holmes.
El 23 de octubre secuestraron y robaron a otro mensajero, esta vez uno que trabajaba para Shell Oil, y de nuevo obtuvieron alrededor de $700 y otra vez lo soltaron sin hacerle daño. Pero después de salirse con la suya con 2 secuestros y asaltos y haber ganado bastante dinero, Jack dijo, ¿sabes qué? Ya es hora de subir de nivel.
Ya estamos listos.
Ajá, y hicimos 2 cosas bien. Es hora de hacer una que está completamente fuera de nuestro control.
Ya somos profesionales. Ya nos dieron nuestra palomita azul de secuestradores.
De $8 al mes. En la noche del 9 de noviembre de 1933, se suponía que Alex Hart iría a una cena con miembros de la Cámara de Comercio en un club local. Después de que cerrara la tienda. La cena comenzaría a las 6 de la tarde. Entonces había hecho arreglos para que Brooke, su hijo, lo recogiera en su auto, en su Studebaker, y lo llevara. Brooke salió de la tienda 5 antes de las 6 para que fuera a buscar su auto y iba a llegar por su papá y se lo iba a llevar. 30 minutos después, Alex seguía esperando a su hijo. Empezó a ponerse nervioso ya que esto no estaba en absoluto normal para cómo se comportaba Brooke. Él pensó si a lo mejor tuvo un pedo con el carro o algo, pues claro. Me hubiera avisado si hubiera ido en otro lado. Total. Como también Brooke tenía una cita a las 6:30, Alex llegó a la conclusión de que se fue y se le olvidó ir por él.
Sí, es así. Ah, clásico. Como cuando mis papás me dejaron en mi primer día de secundaria. Y los esperé abajo de las gradas, como 2 horas.
A mí una vez me dejaron en la primaria, creo que en 5º o 6º. Pero luego una vez fueron por mí los 2 sin darse cuenta que el otro había ido. Entonces creo que se balanceó ahí.
Sí, 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 sí. No, yo me fui caminando. Ajá. Y cuando llegué, me dijeron que por qué no me había ido caminando antes. Y dije, porque si me voy caminando y lo llegan y no estoy, se iban a enojar conmigo. Y el punto es que fue mi culpa.
Siempre.
Ajá.
Entonces, ya cuando llegó más tarde Alex a la casa en la noche, se enteró de que su hijo nunca llegó a la casa. Así que llamó a la policía. A las 9:45 sonó el teléfono y respondió la hermana pequeña de Brooke. Una voz le dijo que habían secuestrado a Brooke y que volvieran a llamar con instrucciones. Si le decían algo a la policía, lo iban a matar. Volvieron a llamar una hora más tarde y exigieron $40,000 como rescate. Dijeron que volverían a llamar al día siguiente con instrucciones sobre cómo y dónde depositar el dinero, pero el día siguiente no marcaron. Así que Alex llamó a la policía. El jefe de la policía alertó a la ciudad cercana sobre el secuestro y les dijo que buscaran el Studebaker de Brooke. El FBI llegó e instaló un equipo de grabación telefónica que, como era 1930, supongo que ocupaba la mitad de la casa.
Yes.
Y un agente se quedó ahí en la casa con la familia. Un hombre cerca del pueblo de Milpitas, que estaba a unos 11 kilómetros de distancia, llamó para decirles que su esposa había encontrado un Studebaker abandonado con las luces prendidas. Era el carro de Brooke. Ajá. Al día siguiente, la cartera de Brooke fue encontrada en la barandilla de un barco que acababa de llegar a San Francisco y se preparaba para irse a México. Y la gente pensó, de seguro lo tienen prisionero en el barco. Ajá. La policía llegó a Los Ángeles para encontrarse con el barco, lo registraron. No encontraron a Brooke. Encontraron a Babe Ruth, que andaba ahí en el barco.
¿What?
Porque iba de viaje. Y le dijeron a él y a todos, espérense tantito, vamos a buscar un secuestrado. Espérenos ahí un ratito. Pasaron 2 días y no había noticias de los secuestradores, por lo que los Hart decidieron informar a los periódicos locales sobre el secuestro. 4 días después de que se llevaran a Brooke, los Hart recibieron una tarjeta por correo en la tienda donde trabajaban con sellos postales de Sacramento. Decía, cito, una mirada más a la policía será su final. Han hecho un graznido, otro será demasiado malo. Tendremos los $40,000. Póngalos en una bolsa. Esté preparado para hacer un viaje de una semana con una hora de anticipación. Haga que el Studebaker Roadster tenga un radio instalado.
Oh, wow.
La razón por la que querían que instalaran un radio en el carro era porque los secuestradores planeaban transmitir las instrucciones a través de una estación de radio.
¿Qué?
Su plan era marcar la estación de radio.
Ajá.
Y dar las instrucciones al aire.
Así. Digo, complicado, nada. Pero brillante. ¿No puede rastrear eso? No sé.
Alex debía estar listo para conducir el automóvil para ir a dejar el dinero, pero siendo la época de la Gran Depresión, el 15 de noviembre, los Hart fueron contactados por varias personas que estaban tratando de obtener el dinero del rescate.
Oh, hijo.
No todos eran los secuestradores, nada más había gente de, no, Simón, tráeme el rescate a mí, güey.
Yo lo tengo aquí a tu hijo, ajá. Güerito, ¿va? Güerito, como de 2 metros.
Casi.
Sí, aquí está. Tú cáele, tengo recibos.
El 13 de noviembre, la policía encontró una funda de almohada blanca en el agua de la bahía. Naturalmente, esto nos lleva al niño actor Jackie Coogan. Jackie nació en Los Ángeles en 1914, comenzó a actuar de bebé, tanto en vaudeville como en cine. Luego Charlie Chaplin lo descubrió cuando era un niño y pensó que era un imitador natural. Hizo la película de The Kid con él.
All right, okay, ya sé quién es.
Y su carrera despegó. Fue un gran éxito con todo tipo de merch y otras cosas que llevaban su nombre, como mantequilla de maní, papelería, silbatos, discos, muñecos, etcétera. Coogan ganó entre 3 y 4 millones de dólares actuando, que es alrededor de $70 millones en dinero de hoy. Pero su mamá y su padrastro se lo gastaron todo. Dijeron que Jackie solo se estaba divirtiendo y no sabía que estaba ganando dinero. Así que, ¿cuál era el problema?
Oh, wow.
Su madre dijo que nunca le prometieron darle nada de dinero ni que Jackie era un chico malo. Entonces podemos suponer que Jackie está enojado en sus 20s. Fue educado por maestros privados en sets y en estudios mientras trabajaba y hasta los 10 años ya entró a una escuela real. Acudió brevemente a la Universidad de Santa Clara, donde conoció a Brooke Hart y su amigo de él. Ahora, la funda de la almohada, güey, tiene que ver porque la policía sabía que Jackie Coogan había perdido una funda de una almohada muy similar una vez que andaba en un partido de fútbol con Brooke.
Ajá.
O sea, básicamente, estaba bordada o algo, no sé qué tenía especial. No sé por qué se llevó primero.
Es lo que una te iba a preguntar. Me vale madre cómo supieron que era de él. Es quien viaja con una funda armada.
Se la llevó al estadio, güey, la perdió. Le dijo a la policía. Y luego la policía encontró una funda de almohada de un amigo del güey que estaba secuestrado en la bahía. Entonces fueron a llevarlo, que la reconociera. Dijo, esa madre no es mía. No es la que yo...
No es con la que viajo.
No es la que yo perdí. Entonces, claramente, cuando llamas a un amigo de alguien que está secuestrado que ve una funda de almohada perdida en la bahía, es porque no tienes ni puta idea dónde está el secuestrado. Yes. Entonces, o sea, básicamente esto fue una desviación así de... güey, pues vamos a analizar todas las posibilidades. Ese güey una vez perdió una funda de una almohada en un estadio. Vamos a ver si él sabe aquí dónde hay está su compa.
Y es compa del secuestrado. ¿Eh? ¿Cuál es la probabilidad? Por aquí es Mulder.
Ahora, la noticia del hallazgo de la funda de la almohada se volvió un rumor y la gente empezó a crear una historia a su alrededor. Los lugareños llegaron a creer que la funda de la almohada se había puesto sobre la cabeza de Brooke y lo habían ejecutado. Pero no tenía sangre, no estaba agujerada, nada.
Yo no sé, pues se la pusieron para que no viera dónde lo llevaron.
Pues sí, pero...
¿Cómo se brincaron al...?
En lugar de que se transmitieran las instrucciones sobre dónde depositar el rescate por la radio, al día siguiente llegó una segunda nota de rescate, también con sellos postales de Sacramento.
Nos pasamos de verga. La idea original, señor y señora, era por radio, pero resulta que el DJ es medio mamón, entonces ahí les van mejor otras instrucciones. Perdón, por la inconveniencia.
Básicamente. Esta le decía a Alex que pusiera el dinero en una bolsa negra y se fuera a Los Ángeles. Si aceptaba este arreglo, se supone que debía escribir el número 2 en un letrero y poner el letrero en la ventana de su tienda departamental. Ajá. Esa noche, Alex también recibió una llamada de un hombre que decía que era el secuestrador de Brooke. Ahora quería que Alex tomara un tren a Los Ángeles. El FBI rastreó la llamada, supo que venía de la estación de tren, y cuando llegaron a la estación de tren, arrestaron a un cajero de banco que hizo la llamada que no tenía nada que ver con el secuestro.
Nomás quería la lana. Ajá.
Al día siguiente, Alex puso un cartel en el escaparate de su tienda con un número 2 y abajo le puso "no sé conducir". Que nunca aprendió a conducir, güey. Entonces le dijeron, o sea, tienes que manejar acá con la lana, güey, pues no sé.
Pequeño error. Güey, ya se madrió lo del radio, ahora este güey no sabe conducir.
Más tarde esa noche recibió una llamada de los secuestradores diciéndole que se subiera al auto y se fuera a Los Ángeles. Les dijo, güey, no puedo conducir, tenemos que encontrar otra manera. Le colgaron. Esa noche marcaron otra vez, le dijeron nuevamente que se subiera al maldito auto y manejara a Los Ángeles. Y Alex dijo, no sé conducir, ¿cómo consigo a mi hijo o dónde? La llamada siguió, Alex les decía, güey, no estoy en forma física para hacer un viaje, ya estoy viejo. El secuestrador le dijo, señor Hart, quiero su respuesta, ¿sí o no? ¿Hará el viaje? Y Alex respondió, cito, estoy dispuesto a tratar con usted y hacer todo lo que esté a mi alcance para recuperar a mi hijo, pero ahora no puedo irme, porque pues no puedo manejar. Tal vez iba la llamada, güey. Nomás uno decía, güey, no puedo manejar. Otro, güey, pues maneja para acá o qué.
Que no entiendes.
Entonces, Alex dijo que quería pruebas de que Brooke estaba vivo, pero el secuestrador no le dio ninguna prueba. Le dijo que Brooke estaba en un lugar seguro. El FBI descubrió que la llamada provenía de un estacionamiento en el centro. Alex siguió hablando. Cito, quiero tratar contigo. Para ser justos, no puedo ir. Estoy enfermo. ¿No podemos conseguir a alguien que sea satisfactorio para usted como intermediario? El secuestrador le dijo, ok, ¿a quién deberíamos conseguir? Alex contestó, no sé, alguien que usted nombre o yo puedo nombrar a alguien.
Le mando un Uber, ¿acepta Uber? ¿Aceptaré un Uber?
un rapi favor.
Un rapi favor.
El secuestrador le dijo, señor Hart, tengo órdenes del cuartel general. ¿Hará el viaje o no? Al final, la persona que llamó se frustró, le dijo a Alex que tenía que manejar él mismo, pero pues ya era demasiado tarde. La policía se apresuró al estacionamiento donde encontraron la llamada. Era como un parking garage así de varios pisos. Uh-huh. Y Thomas Harold Turman estaba ahí en el teléfono, de espaldas a la calle. No se dio cuenta cuando un grupo de policía se detuvo y salió de sus patrullas. Hasta que de repente volteó y tenía enfrente al jefe de policía.
Esto no venía en el libro que escribiste, Jack.
Ahora se encontró cara a cara con el jefe de policía, Emig, y que le preguntó, ¿cómo te llamas? Y él contestó, Thomas Turman. Thomas fue llevado a la cárcel de San José, interrogado por la policía y el FBI. Dijo que no tenía nada que ver con el secuestro y que había estado hablando por teléfono con un amigo. Cuando le preguntaron quién era su amigo, dijo que no se acordaba.
¿Qué tan fácil que es su nombre, güey? Esperanza Sacoprieto. Es fácil, güey, fácil.
Muy fácil. Luego volvió a cambiar su historia y dijo que estaba hablando con su madre. Es que su mamá
es que también es mi amiga. Sí. Claro.
Nada de esto sonaba plausible para los agentes, por lo que siguieron haciendo preguntas. Fue interrogado desde las 8 de la noche hasta las 2:30 de la mañana. Finalmente habló. Thomas dijo que estuvo involucrado en el secuestro de Brooke Hart y que su cómplice era Jack Holmes. Los dos se habían llevado a Brooke conduciendo hasta el puente de San Mateo, donde lo ataron y luego lo arrojaron a la bahía de San Francisco. Brooke Hart ya estaba muerto.
No, mami.
Lo habían asesinado una hora después de que lo habían secuestrado. Y seguían pidiendo rescate una semana después.
Fuck.
Thomas explicó en detalle todo el crimen. Se habían llevado a Brooke a punta de pistola justo atrás de la tienda. Lo habían conducido hasta donde abandonaron el carro en Milpitas. En ese lugar subieron a otro auto, se dirigieron al puente San Mateo. Le dijeron a Brooke que saliera del auto y él salió. Luego Jack caminó hacia Brooke y lo golpeó con un ladrillo que traían pues, para pegarle con un ladrillo en la cabeza. O sea, no iban a construir algo con un ladrillo. No. Para,
vamos a empezar nuestro nuevo hogar, tú y yo.
Brooke luego comenzó a gritar por ayuda, así que Jack lo golpeó de nuevo con el ladrillo y lo noqueó. Luego los dos hombres ataron a Brooke con alambre alrededor de los brazos y el torso. Jack lo agarró de arriba, Thomas de las piernas, lo levantaron por encima de la barandilla y lo arrojaron a la bahía. Pero Brooke no había terminado de pelear. Recuperó la conciencia, la marea estaba baja, de algún modo pudo zafarse del cable y comenzó a gritar otra vez pidiendo ayuda y a revolcarse en el agua. Así que Thomas sacó una pistola, bajó al puente donde le disparó a Brooke varias veces. Siguió disparando hasta que todos los movimientos y gritos cesaron. Los dos secuestradores, ahora asesinos, regresaron a la ciudad y comenzaron a pedir el rescate. Jack se encontró con su novia y se la llevó al cine. Y vieron los tres cerditos de Disney, que eran el cortometraje.
¿Eso es lo que vieron?
Sí. Thomas le dijo a la policía dónde estaba Jack, así que fueron a su cuarto en el Hotel California a las 3:30 a.m.
¿Ese Hotel California?
Aparentemente. Trajeron a Thomas con ellos. Jack vivía ahí porque se había separado recientemente de su esposa. Tal vez porque llevó a otra mujer a ver los tres cerditos. No sabemos.
Claro.
La policía hizo que Thomas llamara a la puerta hasta que Jack se despertó. Jack preguntó qué pasa y Thomas dijo, soy Harold, soy yo, abre la puerta. Total, Jack abre la puerta, entran los policías, los someten y ya estaban ambos bajo custodia. Ahora, Brooke, como decía, pues era una persona conocida en la sociedad, era un pueblito chiquito. Todo el mundo sabía que era hijo de Alex, el del Hearts Department Store, que todo el mundo lo quería. Y muchas, o sea, 200 personas trabajaban en la tienda o en sí. todos los locales. Los lugareños obviamente se enfurecieron cuando se enteraron del crimen. El sheriff y el FBI llevaron a Jack a San Francisco para interrogarlo, pero lo negó todo. Pero con todo lo que sabían, no les tomó mucho tiempo de convencer a Jack de que ya básicamente ya se había chingado. Así que aceptó su culpabilidad. Pero o sea, fue de güey. Ya nos dijo Thomas que hiciste esto y esto y esto.
El ladrillo, sabemos que no lo compraste de souvenir después de ver los cerditos, los tres marranitos.
Y en San José los rumores empezaron a volar por todos lados. Se filtraron los detalles de lo que habían hecho los criminales y la gente estaba enojada. Otros crímenes que habían ocurrido en el condado se les atribuyeron a estos hombres nomás porque sí. Y la prensa no estaba ayudando mucho, que digamos. Un periódico de San José escribió un editorial titulado, cito, Demonios Humanos, hablando de los criminales. Y cualquiera que leyera el artículo se dio cuenta que daba a entender que estos hombres deberían ser asesinados.
Ok.
Cito, si alguna vez se pudiera justificar la violencia de las turbas, sería en un caso como este. Y creemos que el público en general estará de acuerdo con nosotros. Si hubieras podido estar con el escritor que visitó la casa de los Hart para ofrecer nuestro pésame, te habrían dado ganas de salir y cometer un linchamiento a ti mismo.
Y no le estamos diciendo que agarren antorchas y las prendan, pero aquí en la esquina, en Howard's Hardware, están vendiendo antorchas al 2x1. Y si hay un momento para usarlas, no le estamos diciendo que sea este. Pero si hubiera un momento, sería este.
Y se hizo noticia nacional. El Washington Times también informó sobre el asesinato del chico de Hart. Otro periódico de San Francisco escribió, cito, que la justicia sea rápida. Otro más escribió, cito, soga para los asesinos de Hart. Por todas partes y particularmente en el área local, los periódicos continuaron con interminables titulares para sensacionalizar el asesinato como fuera posible. La prensa siendo la prensa.
Claro.
El FBI continuó interrogando a los dos hombres. Se les hicieron pruebas psicológicas para que, por si las dudas, por si...
Decían que estaban locos o no se acordaban ya.
Sí. Thomas se negó a cooperar con el psicólogo, pero de todos modos el informe dijo que ninguno de los dos tenía signos de un defecto mental. Luego, los dos prisioneros fueron llevados de regreso a San José y puestos en la cárcel del condado, justo en el corazón de la ciudad. Los Hart hablaron con la prensa. El padre Alex dijo, cito, «Mi hijo se ha ido. Ni las palabras ni las acciones pueden traerlo de vuelta. Mi esposa está confinada en su habitación bajo el cuidado de médicos y enfermeras». Las dos hermanas de Brooke no saldrían al público y Alex dijo que todos en la ciudad estaban siendo muy amables con la familia. Porque el señor era así como de esos, o sea, de esos pocos magnates buen pedo.
Sí, sí, sí. El de old school.
Ajá. Así que... Esos que ya no hay. Era el anti-Salinas Pliego, en resumen. Ajá, o sea, ajá. También tenía su tienda departamental y todo, pero les pagaba bien a las personas. No era un hijo de la chingada.
Ayudaba a la comunidad. Sí.
Ajá. Al mismo tiempo, el fiscal de distrito del condado de Santa Clara reveló que Jack y Thomas se habían culpado mutuamente por el crimen. Dijo, no, él fue y el otro. Dijo, no, yo no fui, okay. Fue el otro. Entonces, esto haría
que... A mí sí me gustan los ladrillos, oficial. No sabría ni con qué lado le pegas a alguien.
Él lo quería que sus declaraciones no fueran admisibles en la corte si no había evidencia física. Porque pues no estaban declarando
todo
lo
fue mismo. Él dijo.
La policía comenzó a buscar el cuerpo a la mañana siguiente alrededor del puente. Ahí encontraron indicios de que Hart todavía estaba vivo cuando lo aventaron al agua y que pudo haber tratado de escalar las columnas de acero del muelle para salir. El Chronicle de San Francisco informó, cito, un anillo de percebes rotos y con rasguños en una de las pilas mostró dónde se había aferrado el joven, desesperadamente herido, en una frenética batalla de la juventud contra la muerte. Debilitado por la pérdida de sangre y las posibles heridas infligidas por sus dos asesinos, sus gritos disminuyeron mientras se deslizaba a las aguas oscuras.
Oh, shit.
¿Eso puede haber sucedido o no?
Claro, exactamente. Te iba a decir, wow, qué forma de escribir algo que no vieron, ajá, pero se te llega al corazón.
Pero sí, o sea, sí había rasguños donde se agarró. Nomás, todo lo más era...
Sí, una deducción sí, educada de qué pudo haber pasado.
Los buzos encontraron alambres con mechones de cabello de Brooke y el 26 de noviembre un par de cazadores encontraron su cuerpo. Los cangrejos y las anguilas se habían comido parte de su cara, pero su ropa estaba intacta y su cabello pues todavía, o sea, coincide con el de los alambres. Entonces okay. Dijeron...
Es él.
Ajá. Rápidamente se determinó que la ropa era de una marca que se vendía en la tienda de Hart. Y más tarde ese día, un amigo de Brooke fue a la oficina del forense y lo identificó. Luego, los periódicos informaron que Jack y Thomas se iban a declarar inocentes por razones de locura. Y luego el padre Jack Holmes, que hay que recordar que también era un empresario, sastre que tenía dinero, le pagó $10,000 en efectivo a un abogado en San Francisco para que agarrara el caso.
¿Qué hacen eso?
En la escuela de Brooke, corrían rumores de que un grupo de sus amigos iban a ir a atacar la cárcel. La oficina del sheriff fue informada. 2 horas después de que se encontrara el cuerpo de Brooke, alguien arrojó una piedra a la puerta principal de la cárcel. La idea de que pudieran alegar locura parecía haber puesto a la gente al límite de...
Claro.
Y, o sea, ya era de que, güey, o sea, primero nos matan a nuestro golden boy buen pedo y luego la prensa nos dice que matemos a estos güeyes.
Y luego dicen que los van a dejar libres. Es que fui a ver los tres marranitos y no mames, o sea, es que ese lobo me traumó de por ese pobre marranito. Era paja, es bueno, es adobe, o sea, estaba bien hecho su casa, pero se la tiró y eso me mandó al otro lado oficial.
Pues la gente comenzó a reunirse y a hablar entre ellos y la conclusión común era hay que linchar a estos dos hijos de su puta madre. Cuando la noticia del asesinato llegó al público por primera vez, unos días antes, ya se habían reunido multitudes en la oficina del sheriff. Los agentes habían preparado sus armas e incluso levantaron barricadas porque creyeron que iba a haber una turba. Pero cuando llamó al FBI les dijeron, ¿sabes qué? No, parece que todo bien. Y en un memorando del agente local del FBI al director Hoover dijo, cito, contrariamente a la observación del periódico, no había multitud afuera ni indicios de posible violencia. Pero el 26 de noviembre las cosas fueron diferentes. Al anochecer, cientos de hombres formaron una multitud fuera de la cárcel, primero al otro lado de la calle, en el parque de St. James, y luego se fueron dispersando lentamente. Habían sido animados a reunirse ahí por estaciones de radio que anunciaban que se produciría un linchamiento esa noche en St. James Park. Así como promoción, así de, no faltes, vamos a estar ahí transmitiendo remoto.
Del año, no puedes faltar, van a haber sombreros, gorritos y hot dogs.
El sheriff ahora sí inmediatamente supo que tenía un problema, así que llamó a la oficina del gobernador para pedir que enviaran a la Guardia Nacional. El gobernador era James Rolfe, un republicano de San Francisco que había trabajado con éxito en transporte marítimo. Se desempeñó como presidente de 2 bancos, se postuló para alcalde y ganó. Estuvo 19 años a cargo de la ciudad de San Francisco, luego se volvió gobernador. Y lo llamaban Sunny Jim.
Ah.
Ajá. Era muy cercano de la iglesia católica y entendió que ahí era donde estaba el poder de su base. Y utilizando el poder del arzobispo, se postuló para gobernador y ganó en 1930. Ahora tenía una situación complicada en sus manos. Conocía todos los hechos y estaba bastante claro lo que estaba a punto de suceder. Entonces, siendo Sunny Jim, negó la solicitud del sheriff de enviarle a la Guardia Nacional. Y el abogado de Jack, al que le pagaron $10,000, lo llamó y le dijo, güey, tienen que mandar a la Guardia Nacional porque la multitud va a linchar a mi cliente.
No se está cortando.
Sonny Jim respondió, perdonaré a los linchadores.
¡Oh, shit!
Alrededor de las 9 p.m. la multitud era de al menos 5,000. Algunos reportaban hasta 15,000 personas. Había mujeres, niños, había 3,000 automóviles por toda la ciudad estacionados. Ahora, güey, eran entre 5,000 y 15,000 personas en un pueblo de 50,000.
¡Ay, cabrón! ¿Casi la mitad?
No.
¿Sí?
No.
No. Pero es un entre el 10 y... Sí, o sea, era entre el 10 y el 15%. Sí.
Un chingo.
La gente había viajado de varias partes.
Los niños, güey, mi primer linchamiento, güey. Claro. Eso ya no toca en estos días.
No, ya no.
No, en esos tiempos. Donde... Tome, mijo. Ahí le va una cadena. Su hermanita va a traer la antorcha porque usted está medio pendejo y no va a quemar a alguien.
Ay, ahorita digamos eso. La gente había viajado de todos lados para ver el evento. Estaban estacionados donde pudieron en las calles cercanas. Encendieron sus antorchas, colocaron contenedores de basura prendidos en fuego ahí alrededor de la calle. Las voces de hombres enojados que gritaban iban en aumento y solo era cuestión de tiempo. Ellos creían que debido a la defensa de la locura, estos dos iban a salir libres.
Claro.
O sea, igual no había nada de... Eso fue un rumor. No había nada de evidencia. Pero ya la gente se había creído este pedo. Ya tenía esta narrativa hecha en su cabeza. Entonces se dice que más o menos para estas horas, entre cada minuto o menos, le caía una botella, una piedra, algo a la cárcel. Sonny Jim se mantuvo al tanto de la situación con llamadas telefónicas constantes del jefe de la Patrulla de Caminos de California, Raymond Cato. Sonny Jim lo designó porque confiaba en él. Y él tenía un viaje planeado. Se supone que esa noche saldría a Boise, Idaho, para una conferencia de gobernadores. Pero canceló el viaje. Estaba preocupado de que si se iba, el vicegobernador mandara a la Guardia Nacional.
Ajá. Wow. O sea, double down. Ajá, esto sí va a pasar.
Sí, o sea, dijo yo.
Si no pasa, y que pase, pero, sí, pero lo voy a dejar.
Yo lo voy a dejar pasar.
Voy a supervisar este evento.
Entonces empezaron a gritar desde afuera, entréguenlos. El sheriff observó desde una ventana cómo la multitud le gritaba que entregara a los prisioneros. Los alguaciles del interior reconocieron a gente en la multitud porque era un pueblo pequeño, güey. Eran sus amigos y vecinos que estaban ahí haciendo un desmadre. Jack vio a uno de los agentes y dijo, esto no se ve bien.
Sí, no, ahí está Doña Cleta, abuela de las gorditas, güey. Trae una espada.
Y siempre nos hemos preguntado dónde saca esa carne. En la cárcel, un oficial en pánico empezó a lanzar gas lacrimógeno a la multitud para tratar de hacerlos que se fueran. Pero esto solo los molestó más. Tiraron piedras y ladrillos por las ventanas de la cárcel. Comenzaron a destrozar las patrullas. Luego, los policías lanzaron más gas lacrimógeno. Y los cables que conducían a la cárcel fueron arrancados para que ya no pudieran pedir ayuda.
Oh.
En la cárcel, el sheriff vio lo que venía y ordenó que abandonaran los dos pisos inferiores del edificio. Ahí estaban Thomas y Jack detenidos, en celdas en el segundo piso. Quitaron todas las armas que tenían, las pusieron en el tercer piso para que no las agarrara la turba.
Ajá.
Y luego apagaron las luces. Más tarde, el alguacil le dijo a la prensa, cito, teníamos suficientes armas para matar a 1,000 personas, pero no queríamos hacerlo.
Claro.
A las 10 de la noche se envió un mensaje a la cárcel.
Ya valió madre.
Firmado la turba. Decía que entrarían a las 11 de la noche y que los policías no deberían estorbar. Cuando llegaron a las 11, la multitud afuera estaba básicamente loca de rabia. El sheriff le dijo a sus hombres que hicieran lo que pudieran sin usar sus armas. Las barricadas de madera que los oficiales habían puesto frente a la cárcel fueron arrancadas y se las aventaron por las ventanas. Se formó otra turba en el callejón que empezaron a aventar cosas a las ventanas del segundo y tercer piso. Los oficiales estaban escondidos abajo de sus escritorios para que no les cayeran cosas, güey. Había un sitio de construcción cerca. Entonces la turba fue ahí para agarrar suministros. Encontraron un ariete improvisado, un poste de acero.
No, ¿para tirar la puerta?
Sí. Y empezaron a pegarle a la puerta principal de la cárcel. Otro grupo los vio, corrieron al sitio de construcción, agarraron otro poste y empezaron a pegarle a la puerta trasera de la cárcel.
¿Qué fueron las turbas? Nunca imaginé que fueran tan yes and. Todo para improvisar, güey.
Pues que toda una turba no es más que decir sí y sí y a lo que sigue hasta que sale.
Hasta que tengan una catapulta.
Ajá. Los policías seguían aventando gas lacrimógeno por las ventanas, pero esto no los detenía. O sea, era como que se quitaban tantito, luego ya.
Estaba enojado antes, ahora estoy enojado y llorando, pero todavía vamos a entrar, hijos de su pinche.
5 minutos tardaron en derribar las puertas y cientos de personas entraron a la cárcel. El joven Anthony Cataldi, de apenas 17 años, estaba muy emocionado. Fue entrevistado después por la prensa.
Ah, mi primer linchamiento, compa. Mi sí. Mamá dijo que nunca iba a llegar a nada. Pero míreme ahora. Yo ayudé a tirar esa puerta. Ya está.
Pues dijo, cito, fui el primero en la turba en entrar a la cárcel. Pero la policía no entregó a los prisioneros. Se fueron mano a mano, a puñetazos con los que pudieran de la turba. Pero al final fueron superados en número. El propio sheriff fue golpeado en el suelo y pisoteado y terminó con el cráneo fracturado.
Oh, güey.
Habiendo terminado con la policía, la multitud corrió hasta el segundo piso de las celdas. El único carcelero que estaba ahí fue golpeado hasta que quedó inconsciente. Jack y Thomas fueron sacados de sus celdas gritando, pero Jack, siendo un tipo más grande, fútbol americano y todo eso,
ajá,
pues se la pasó. ¿Se defendió? Sí, se defendió. Sí, tumbó a varios a golpes, pero solo también, o sea, podía mantenerlos a raya tantito. Luego lo agarraron entre varios otra vez y lo chingaban. Sacaron a Jack y a Thomas de las celdas. Los llevaron por el pasillo. Thomas estaba gritando que él no era el asesino, que tenían al tipo equivocado. Y como todos en la ciudad se conocían, algunas personas dijeron, oye, sí, ese güey no es Thomas.
¡No mames!
Habían agarrado al prisionero equivocado.
Este es el güey que andaba encuerado, por eso me metieron aquí.
A ver, encuérate para ver si es cierto.
Ah, sí, 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 la verga que vi anoche. Sí, sí, sí. Sí. Hasta la doña las gorditas la vio, sí, sí, sí.
Doña Cleta sí era, Simón, ok. Agarraron a ese güey y lo aventaron por las escaleras y luego fueron por el verdadero Thomas. Thomas también dio pelea, pero lo golpearon hasta que quedó inconsciente. Por suerte para él, no despertó. Los gritos de alegría trajeron a la gente que salía de los edificios de toda la ciudad. Los dos fueron llevados al parque St. James, que curiosamente St. James fue decapitado por el rey Herodes.
Oh, wow.
Nada más como dato. Por lo general, ahora se estima que el tamaño de la multitud fue de 10,000 personas. Más o menos el 20% del pueblo estaba ahí. Había antorchas por todas partes. Los dos asesinos fueron arrastrados a través de la calle hacia el parque. Mientras avanzaban, los pateaban, los golpeaban, les arrojaron ladrillos. ¿Para qué ves lo que se siente, güey? La multitud les gritó, preguntándoles si les gustaba. Sí. How do you like it?
Jesus Christ.
Jack continuó peleando, lo que provocó que la turba reaccionara más violentamente hacia él. Y de repente él se liberaba y empezaba a soltar chingazos y luego otra vez lo sometían y lo arrastraban.
Y Tom iba inconsciente.
Ajá. Los llevaron a la esquina norte del parque, donde un niño trepó un gran olmo con una soga.
¡Órale, mijo! ¡Usted trepa, madre! ¿Se acuerda cuando colgamos la piñata? Haga de cuenta igualito. Usted echa ahí la cuerda, mijo.
La soga fue puesta alrededor del cuello de Jack, pero se las arregló para quitárselo un par de veces. O sea, tirando chingazos, la volvían a poner. Thomas estaba inconsciente. Fue más fácil. Pasaron la soga alrededor del cuello de Thomas. Unos cuantos hombres agarraron la cuerda y Thomas subió. Quedó colgando unos 3 metros de altura. Jack seguía luchando. Lo golpearon más. Le rompieron ambos brazos. Lo desnudaron y le pusieron la soga en el cuello por última vez. Varios hombres, incluido un joven llamado Jackie Coogan, el Jackie amigo de Brooke,
Coogan, ahí andaba.
Agarraron la cuerda y lo levantaron en el aire.
¡Oh, full circle!
Sus piernas estaban ahí nomás tirando patadas mientras todavía estaba respirando. Y luego ya. Nada.
¡Oh, qué feo!
La gente, la multitud de miles de personas empezó a vitorear, empezó a aplaudir. Sus cuerpos están iluminados por faros de los automóviles. Algunas mujeres se desmayaron. Aparentemente porque no se dieron cuenta que iban a ver la muerte de 2 personas.
¿Qué esperabas?
Y otros se acercaron al cuerpo de Jack y le empezaron a quemar los pies con fósforos. Y la gente le empezó a gritar, burn, burn, porque lo querían también quemar. Las personas que iban pasando se quedaban boquiabiertos viendo lo que estaba sucediendo ahí en el parque. Cualquier policía en el área que no haya sido golpeado en el edificio simplemente se quedó atrás, no hizo nada.
Pues no, ya, ese punto, ¿qué hace?
Pues no. La prensa tomó fotografías de la turba y de los 2 muertos colgados del árbol. Y luego la gente se quedó ahí en el parque durante horas. Los niños están ahí jugando cerca del árbol. Había una suave brisa nocturna. Habían unas parejas ahí teniendo picnics. Las portadas de los diarios de todo el país estaban llenos de titulares de lo ocurrido. Pero a diferencia de informes anteriores, donde la misma prensa está diciendo sí, hay que matar a estos güeyes, ahora estaban horrorizados.
Ah, sí, ahora, ups.
La turba fue llamada loca, sanguinaria y salvaje. Los editoriales discutieron cómo pudo haber sucedido tal cosa en un país tan civilizado como los Estados Unidos.
O dijimos que era como un buen día para un linchar, pero inmediatamente después decía, pero no linchen. No entiendo qué pasó.
El niño que trepó al árbol con la cuerda fue entrevistado por los periódicos y dijo, cito, fui al rancho de mi padre y tomé una cuerda. No, mijo, esa no, esa es la que usamos para los caballos. Era esa, mire.
Tráigase la del linchar, la rosita.
La que no hemos usado en quién sabe cuántos años. En el pueblo, sin embargo, el sentimiento general era de que habían hecho algo bueno. Los asesinos se lo merecían. Y el parque todavía tenía bastante actividad. Algunas personas venían a buscar algún recuerdo. Había gente cortando pedazos del olmo, llevándoselos. De hecho, la ciudad tuvo que construir una como una caja, una barrera de madera.
¿Para que dejaran de maderar el olmo? Ajá.
Para que dejaran de chingarle el tronco al árbol. Ahora los policías están patrullando en gran número. La cárcel estaba hecha un desmadre, estaba arruinada. Los policías que trabajaban en la cárcel estaban en el hospital recuperándose de sus heridas. Pero no todos estaban molestos. Se enviaron elogios y felicitaciones de todas partes, tanto a la ciudad de San José como a Sonny Jim. Por ejemplo, una decía, cito, «Felicidades. Me alegra saber que la gente de San José ha expresado su revuelta contra los abogados corruptos y las juntas de libertad condicional demasiado indulgentes al matar a los diabólicos asesinos de Brookhart». El jefe de la Oficina de Investigaciones del Estado dijo, cito, «Es lamentable, pero necesario que la gente se haya tomado la justicia por su mano».
What the fuck?
Sí. Pero le avisaron a los criminales que no hay lugar para ellos en California. Y parecía que la mayor celebración estaba ocurriendo en la mansión de Sonny Jim. El día después del linchamiento dijo, cito, «Si arrestan a alguien por este buen trabajo, los perdonaré a todos». La gente enardecida de esa hermosa ciudad de San José estaba tan enojada. Por lo tanto, era natural que los pacíficos y respetuosos de la ley se levantaran e impartieran justicia rápida a esos dos asesinos y secuestradores. Luego, le dijo a los periodistas que deberían sacar a todos los secuestradores y asesinos de la cárcel y entregárselos a la gente de San José para lidiar con ellos. Y el día siguiente, el Chronicle
de San Francisco... Se llama delegar.
Sí. El día siguiente, el San Francisco Chronicle informó que Sonny Jim había llamado a la prisión de San Quentin para preguntar cuántos secuestradores tenían.
No es cierto. Lo más por si a ver si sí.
Ajá. El ayuntamiento de San José realizó una reunión especial para determinar si dejar o no el árbol como monumento. Al final se decidió que debía ser cortado. Algunos dijeron, no, debíamos dejarlo para que nos recuerde que somos una mierda de personas. Ajá. Cuando se nos pasa la mano. A pesar de todo eso, algunas personas querían saber quién era el responsable. Algunos culparon a la turba. Otros culparon a la policía por no cuidar a los prisioneros. Algunos dijeron que era culpa del Departamento de Justicia. Pero el FBI dijo, no, nosotros no. O sea, estaban bajo custodia de la policía.
Todo bien, ajá.
O sea, nosotros lo entregamos al condado y ya ustedes hicieron su cagadero. El fiscal del distrito de Alameda, Earl Warren, presionó, para que se procesaran los responsables. 7 personas fueron detenidas por los ahorcamientos. Earl Warren eventualmente se convirtió en el presidente de la Suprema Corte de Estados Unidos. Pero Sonny Jim dijo que iba a perdonar a quien fuera condenado. Sin embargo, resultó que Sonny Jim había subestimado el disgusto que sus acciones causarían en las demás personas. Empezaron a llegar críticas de todos lados. Perdió el apodo de Sonny Jim. Ahora era Governor Lynch.
¿Gobernador linchamiento?
Ajá. Pasó de ser Jim el solecito a ser el gobernador linchador. Los periódicos de todo el condado escribieron sus declaraciones y lo criticaron.
Sí. Güey, haces todo bien en tu proyecto político, pero haces que pase un linchamiento, güey.
Uno, nada más.
Uno, güey. Ya tomo, te dice el gobernador linchador, no mames.
Los periódicos de todo el condado lo están criticando, lo corrieron de la Junta Ejecutiva de los Veteranos de Guerra y muchos en el estado y otros lugares comenzaron a pedir su juicio político. Todo esto le afectó a la salud y sufrió un infarto en junio de 1934, 8 meses después del linchamiento. Jackie Coogan nunca confirmó que él fuera uno de los hombres que sujetaba la cuerda, pero había tantos testigos y todo el mundo se conocía que dijeron, sí, a huevo que era ese güey.
Ajá.
Jackie Coogan, si no saben quién es, por la película Charlie Chaplin, también lo recuerden como Uncle Fester o el tío Lucas de los Adams.
Ajá.
Y también como el hombre gracias al cual se hizo la ley Coogan, que esa ley obligaba a que los padres de un actor menor, sí, de edad depositen el 15% de sus ganancias en un fideicomiso. Y que no se lo chinguen todo. Que gracias a eso, Macaulay Culkin no se quedó sin dinero.
Sí, exactamente. Que también, mira, el vato este de Peter Pan, ¿te acuerdas? También le fue súper mal. Se murió por eso.
Sí, después de Sí, o sea, demandó a sus padres. Ganó $126,000. Pero incluso Charlie Chaplin la apoyó, le dio dinero de su bolsa. Así, güey, si te vas a mamar a tus papás. Y sí, o sea, la demanda de Coogan pues, terminó con esa ley en California. En 1936 se estrenó la película Fury, basada en el linchamiento y la locura de las turbas. Y en 1934, el partido nazi de Alemania...
¡Oh, my God! ¡How!
Son un personaje recurrente.
Sí, completamente.
Muy cabrón.
Nadie se espera, los nazis. No, no, aquí sí.
El partido nazi de Alemania, en su revista nacional, publicó las fotos de los linchamientos de St. James Park y las utilizaron para señalar la decadencia de la vida estadounidense.
Pues...
Sí. ¿Se acuerdan de esos güeyes que nos pasaron todos los tips de cómo acabar con otras razas? Se están pasando de lanza.
Ajá.
Y sabes cuál, yo sabes, creo que cuál, o sea, y esto ya es opinión mía, güey, pero creo que el pedo, por la razón por la que los nazis utilizaron estos linchamientos como esto está valiendo verga, es porque los linchados fueron blancos. Si hubieran linchado a dos personas negras,
güey. No hubieran dicho absolutamente cierto. Exactamente.
No hubieran dicho nada.
Era bellas, están canibalizando
entre ellos. Ajá, esas están entre ellos. Alex Hart continuó dirigiendo la tienda un tiempo. Su hijo menor, que también se llamaba Alex, dijo que su padre probablemente se hubiera mejor ido al negocio de escribir música, pero sentía un compromiso familiar con la tienda. O sea, porque ese era su sueño. Su sueño era dejarle la tienda a Brooke. Que Brooke se hiciera cargo.
Y lo iba a retirarse.
Y dedicarse y retirarse a componer música porque le gustaba mucho la música. Entonces, Alex, el hijo, empezó a trabajar en el negocio del cine escribiendo música para Paramount Pictures, como para honrar a su padre. Su padre murió en 1943, 10 años después de la muerte de Brooke. Y Alex, el hijo, Alex Jr., regresó a casa y dirigió un negocio familiar. Y lo amplió y abrió otras tiendas. Finalmente lo vendió en 1976. Pero se aseguró de que de la venta todos sus empleados recibieran un
Oh, wow, parte. O sea, super familia bien chida.
De hecho, incluso dicen que ya cuando las tiendas cerraron en los 80s, los empleados se seguían juntando y seguían haciendo posadas y fiestas y todo porque se llevaban muy bien, güey. O sea, era decían...
Una familia ahí.
Sí, era una camaradería chida que siempre vino desde la familia Hart hasta el empleado que ganara menos. Siempre todos lo trataban... Pues como se debe tratar a la gente que trabaja en tu empresa, güey. No es difícil. No es nada difícil. La neta, no es nada difícil. Pero pues esa fue la historia del secuestro de Brooke Hart y lo que se le conoce como el último linchamiento de Estados Unidos, que técnicamente no es el último linchamiento de Estados Unidos porque hubo otros y ha habido otros nomás que ya son con armas y cuando andan corriendo ahí cerca de tu cuadra.
Exactamente.
Y pues ahí está. Si quieren escuchar el episodio original en inglés, es el episodio 153 de The Dollop, The Brooke Hart Kidnapping.
Oh, no lo conocía. Está súper interesante este caso.
Sí, pero sí, o sea, fue un pedo de que, digo, se salió todo de control y es un pedo de la prensa diciéndote, sí, mátalo. Ah, yes. No mames, ¿por qué lo mataste?
Y entiendo la ira, o sea, el secuestro pues sí, es un crimen increíblemente vil. O sea, tiene algo muy por allá, pero eso no significa que tengas que tomar, ya los habían agarrado.
Sí, estaban ahí, iban a terminar en la cárcel, güey. O sea, era...
Se hubieran esperado después.
Y ahí todo el pedo fue, o sea, justo eso, o sea, que como había habido una ola de secuestros muy...
La gente estaba
fastidiada y quería tomar justicia en sus propias manos, entonces se entiende de dónde viene el sentimiento, pero eso no justifica las acciones.
Exactamente, no se justifica.
Recuerden que nos pueden seguir en todos lados como @eldollop, a mí me encuentran en todas las redes como @ningun_eduardo.
A mí me encuentran como @elvadiablo.
Y si no conocen su historia, pues van a dejar que pase la oferta de antorchas al 2x1.
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mummies es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? ¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro, todo en minutos. Minúsculas. Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. shopify.com/sonoro.